una cosa muy simple quisiera saber. A mí cómo me va, a mí cómo me va.
Buenas tardes, queridos oyentes. Aquí estamos, como cada sábado, en el programa Las 2001 Noches, un programa de poesía y algo más, dirigido por el poeta Miguel Óscar Menasa. Mi nombre, Magdalena Salamanca, y junto a Manuel Menasa y Hernán Cozac, les vamos a acompañar hasta las 7 menos 5 de la tarde. Buenas tardes.
Hola.
Hola, buenas tardes.
También nos acompañan Leandro Bristioli y Adrián Castaño, del grupo Indios Grises. Buenas tardes, chicos. Y el doctor Fabián Menasa, nuestro especialista odontólogo, que nos va a dar algún consejo sobre nuestra higiene bucal. Y, como no, nuestro apoyo logístico, Eva Méndez.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes, doctor, que no le he dejado ni contestar.
Buenas tardes.
Hoy continuamos con el poeta Raúl González Tuñón, que lleva con nosotros 3 programas y parece que quiere seguir.
Nos quedamos en el año 1939. Acompañó a Neruda a Santiago de Chile, en un viaje que inicialmente era de 15 días y resultó de 5 años. Allí fundó el diario El Siglo, escribiendo en él 2 columnas diarias, donde siguió con su estilo mordaz e irreverente, levantando sus contestatarias banderas.
En Chile enfermará su esposa, y desde allí seguirá Tuñón, paso a paso, las noticias de la Segunda Guerra Mundial, la ocupación alemana en París, la invasión a la Unión Soviética, la destrucción del Guernica.
Allí pensará más que nunca en sus amigos por el mundo, y a ellos les dedicará su libro Canciones del Tercer Frente, en 1941, donde se reunían 4 libros: Himnos y canciones, A nosotros la poesía, Las calles y las islas y Los caprichos de Juancito Caminador. Y yo les voy a empezar leyendo un poema que se titula Los obuses. Una muerte, la muerte, se alimenta a la noche de cadáveres suyos. Olor dulce, horroroso, que fermenta la pólvora, su digestión violeta se acompaña de estruendo. Por la mañana, un viento desprevenido lleva la muerte vomitada por la boca redonda. Son los obuses, cargados de relámpagos, navajas, ambulancias, sobre una soledad de evacuación distante, pasan rozando las últimas veletas de enloquecidos gallos ciegos ya silenciosos. Pasan sobre negocios llenos de nadie, buscando un hospital y el corazón de un niño. Son los obuses, cargados de mentira, de miseria, de metralla, como una enorme M de miedo y muerte oscura. Son los obuses. Yo vi el árbol desnudo, el foco abierto, la reventada piedra, el vidrio herido, la sangre todavía, como no se ve nunca en los museos ni en los teatros. Son los obuses, son las panteras del aire desatadas que vienen de la selva de acero y pólvora amarilla, la muerte hecha a pedazos buscando la inocencia y su paloma. Son los obuses. Una mitad de novia contra el balcón ardido, sus manos ya lejanas, estrelladas, perdidas, estrelladas. Luego la masa sola del niño y el caballo, la muerte por la boca redonda vomitada. Son los obuses.
Bravo, bravísimo. En 1943 publicó Himno de Pólvora, con poemas y textos en prosa cuyo tema central eran los hechos de la guerra y la bellísima Elegía en la muerte de Miguel Hernández. Ese mismo año perdió a su compañera y a su hermano Enrique. A partir de ese momento ellos estarán presentes siempre, buscándolos, rescatándolos a través de sus poemas. Poco después conoció a Irma Falcón, la madre de su primer hija, Aurora Amparo.
Con la irrupción del peronismo, González Tuñón regresó a Buenos Aires y publicó su primer Canto Argentino, libro estructurado en 4 partes, donde alternaba la historia pasada con la inmediata, una suerte de canto general de las luchas del pueblo argentino. Y ahora les voy a leer un poema que lleva por título Saudade con nombres y fechas. En la estación de las hojas vacías y los muelles desiertos, delante de la lluvia, heme aquí de regreso de los lúcidos viajes. Soy Juancito Caminador y vuelvo preguntando, ¿dónde estará el retrato mío de aquel tiempo? Sí, señor Rilke, el pensador es un solitario, pero únicamente cuando crea, escribe, pinta, canta, compone, esculpe y muere. Antes de entrar en mí, antes de ir a encerrarme al gabinete de la rosa, anduve por donde está la luz, la sombra y los sucesos mágicos y corrientes. Divagué por el parque silencioso para salir de allí con el poema virgen, nacido de la contemplación, el amor a la vida y la nostalgia. 11, Constitución, infancia, adolescencia, el parque de Lezama con su templete griego, de la profundidad umbría en que descansan los monumentos pálidos y las tristes violetas, venían los cantos de los ansiosos pájaros y los gritos de los niños feroces a acariciar mi frente, el recóndito fuego. El Nacional Central era un gigante pétreo que me mataba de álgebra. Yo solía mirar por la ventana las nubes vagabundas, las azoteas sórdidas, los techos que embellecen los súbitos chubascos. Algún gris profesor, sin pasado, sin ángel, me llamó distraído. Yo miraba la vida.
Miraba la vida.
Lo mataron de álgebra, dice.
En el año 1952, Raúl vuelve a casarse. Es Nélida Rodríguez Márquez quien será su compañera hasta el final de su vida y la madre de su segundo hijo, Adolfo Enrique. Sus poemas retomaron el lirismo de los poemas iniciales, en lo que él mismo definiría más tarde como un realismo romántico, y expresaría claramente en dos libros, Hay alguien que te está esperando, en 1952, donde recordaba a sus seres más queridos que ya no estaban, y Todos los hombres son hermanos, en 1954, donde aparecería el barrio, el tango, el puerto y su vida personal inserta en cada verso.
Por esa época, un grupo de jóvenes cercanos a la estética de González Tuñón formaron un grupo literario llamado El Pan Duro, que funcionará entre el año 55 y 57 de 1900. De allí surgirá el primer libro de Juan Gelman, Violín y otras cuestiones, prologado este por Tuñón, y José Luis Mangieri creará la editorial La Rosa Blindada, donde Raúl publicará algunos de los libros de su última producción. Y yo recordaba una frase de Neruda, ¿no?, que dice de Tuñón que es el único poeta que ha podido blindar la rosa, ¿no? De ahí también la editorial
La Rosa Blindada. La Rosa Blindada, claro, es el título de un libro.
Del libro. Yo, en vez de leer un poema de Tuñón, quiero que escuchen una canción de Indios Grises, que dará un concierto en la Sala Clamores el viernes 29 de diciembre a la 1:30.
Al cumplir 66 me divorciaré por fin de mi padre y de mi madre, de la batalla de Argel. Me divorciaré a los 66 del amor burgués de Hegel y Gardel. Y nadie se sorprenda si a los 66 comienza una carrera, la del cine tal vez. Y nadie se sorprenda si a los 66 comienza una carrera, la del cine, tal vez. viviré hasta casi los 100, destruyendo esos monstruos que me enseñaron a ver. A Carlitos el mudo lo llevaré en la boca para hacer el silencio cuando corresponda. De Vittorio De Sica me quedo con la gracia de cuando dice puta, siempre piensa en su mamá. Y nadie se sorprenda si a los 66 comienza una carrera, la de cine tal vez.
Afianzando elementos dispersos de libros anteriores, mezclados con recuerdos, nostalgias, que aludían a la bohemia, la política y el amor.
La noche del 13 de agosto de 1974, Raúl escribió su último poema, en homenaje a Víctor Lar.
A Víctor Jara.
¿Cómo estoy hoy? Dios mío.
Te impactó Lar. Que te dedicara el poema.
Sí, la verdad. Bueno, Víctor Jara, el cantor asesinado por la dictadura de Pinochet. Estoy ahí.
Justo. Es casualidad,
es
¿no?
Que porque es casualidad porque
la
ha muerto
semana pasada,
esta semana, ayer sí. Fue o antes de ayer, sí. No, hace dos días.
Al 3 o 4 días.
Sí.
Hace un par de días.
Bueno, el mundo tiene un dictador menos.
Hace cuatro días. Nos dice el apoyo logístico.
Eso. Al día siguiente de la escritura de este poema, sí. Murió Tuñón. Póstumamente se publicaron El banco en la plaza y Los melancólicos canales del tiempo. Y como decía Raúl González Tuñón,
traigo la palabra y el sueño, la realidad y el juego de lo inconsciente, lo cual quiere decir que yo trabajo con toda la realidad.
¿Con toda?
Con toda la realidad.
La poesía le puede hacer sonreír.
Pero primero, arréglese los dientes.
Está con nosotros el doctor Fabián Menasa, odontólogo, que esta semana nos va a hacer alguna indicación respecto a nuestra salud dental. Buenas tardes, doctor, ¿cómo se encuentra?
Muy bien, buenas tardes, compañeros.
Doctor, nos quedamos hablando de periodontitis y nos gustaría un resumen.
Básicamente, la periodontitis es una enfermedad infecciosa que de causa multifactorial que produce daños irreversibles en los tejidos que circundan al diente o muela.
¿Y qué podemos hacer frente a esto?
Bueno, si ya existe, si ya padecemos la enfermedad, podemos evitar que siga avanzando con un control exhaustivo de la higiene oral a nivel ambulatorio, en nuestra propia casa, y un mantenimiento preventivo que se realizaría en una clínica profesional. En la mayoría de los casos, si no hay acúmulo de placa, no hay inflamación. Si no hay acúmulo de placa, no hay periodontitis o esta se detiene.
Pero yo me pregunto, ¿por qué no podemos controlar la enfermedad solo con un cepillo de dientes, con el cepillado diario?
Nos gusta mucho repetir esto. Y primero, porque cepillarse solamente no es suficiente. Hay que acompañarlo de la utilización de un sistema para la limpieza de los espacios entre los dientes, como mínimo. Y después, porque una vez formado el cálculo, el cepillo normal no es capaz de arrancarlo. O aparte, en las periodontitis se forma una bolsa entre el diente y la encía bastante profunda, a la cual el fondo no lo podríamos llegar a limpiar nunca con el cepillo que utilizamos en casa.
Ahora sí, ya entiendo un poco mejor lo de las visitas periódicas al dentista, ¿no?
Claro, lo mejor sería prevenir situaciones desagradables que comprometan nuestra salud, nuestro bienestar.
Lo mejor entonces es adelantarse a la enfermedad, prevenirla de esta forma.
Además, la revisión en Clínica Dental Grupo Cero es totalmente gratuita.
Clínica Dental Grupo Cero, calle Duque de Osuna 4, local 1, teléfono 915480165, 915480165.
¿Alguna cosa más, doctor, para el día de hoy?
Bueno, para animarlos en el trabajo, en el cuidado de su salud, una frase de Baudelaire: no hay obra más larga que la que no nos decidimos a comenzar. Se transforma en pesadilla.
Moraleja. Cuide sus dientes, porque si no puede ser una pesadilla. Bueno, muchas gracias, doctor Fabián Menasa, y le esperamos la próxima semana con sus valiosos consejos.
Muchas gracias.
Y a continuación, después de nuestros consejos de la salud sobre la salud dental, nuestros consejos sobre la poesía. La poesía está en los libros.
Sí, con motivo del 30 aniversario de la llegada de Miguel Óscar Menasa a España, seguimos la andadura por los libros de este gran poeta.
Para el día de hoy les traemos un libro titulado Poemas y cartas a mi amante, loca, joven, poeta, psicoanalista.
Uf, casi nada. Y coincidiendo con el próximo estreno de la película Infidelidad, vamos a entrevistar a este libro sobre la película. ¿Cómo se encuentra Poemas y cartas a mi amante loca?
Ah, muy bien.
Se encuentra bien. Sabemos que además de la película Infidelidad, ha realizado otros trabajos, cortometrajes, entre ellos La familia española, por ejemplo. Un cortometraje protagonizado por Antonia San Juan. Ahora que se acerca la Navidad, díganos algo sobre la familia.
Bien, quiero decirte que la familia es un hecho concreto tal que sin familia es como una ciudad sin agua. Es imposible vivir sin ella. O se la lleva afuera o se la lleva adentro. Quiero decir ahora, para evitar términos tan sugerentes entre nosotros como adentro y afuera, que la familia está presente en nosotros como forma de modelo ideológico social o bien está como modelo ideológico inconsciente.
O sea que no nos podemos librar de la familia.
No nos podemos librar.
O dentro o fuera. Eso fue interesante, ¿no? ¿Cómo se siente en este espacio de radio? ¿Podríamos decir que estamos como en familia?
Recuerdo que la primera vez que me animé a decirte, rodeado de precauciones, que era bonito conversar contigo, te pusiste a llorar al estilo de las lloronas sicilianas. Interrumpiste el encuentro antes de tiempo, intentando pegarme con la cartera en la cabeza. Golpe que esquivé con un paso atrás y un directo a la mandíbula. Me dijiste con rabia, usted es un desgraciado.
Bueno, sí, pero al día siguiente...
Al otro día volviste encandilada por la posibilidad de poder sentir y expresar esos sentimientos.
O sea que como en familia exactamente, no, mejor diríamos, con la posibilidad de hablar. Por cierto, quería hacerle una pregunta. ¿De qué dialogan los personajes de su película Infidelidad?
Bien, vivimos en un mundo, querida, que el que no necesita dinero, necesita amor. Y es en este mundo desesperado y perplejo por no poder, donde te planteo el arrebato de un diálogo. Una manera de encontrarle nuevos caminos a la vida. Te propongo un diálogo mantenido a cierta distancia. Una verdadera prueba de fuego.
Dialogar es una prueba de fuego. ¿Nos quiere confesar algo en su película? Mire que el título es bastante sugerente.
Con el tiempo tendré que confesarlo todo. Soy un nuevo estilo. Y eso debe ser explicado por alguien. ¿Quién mejor que yo? Me pregunto.
Esta contestación me trae otra pregunta. ¿Cómo se siente tratado por los medios de comunicación?
A medida que voy entendiendo lo que nos pasó, lo que hice que pasara con mi vida en Madrid estos 10 años pasados, me quiero morir cada vez más y sin embargo sé que no lo haré y con el tiempo terminaré recordando con cariño y benevolencia a mis torturadores. Algún poema rendirá homenaje también al mal. Ya verás, cuando termine de desnudarme, también saldrán corriendo, pero esta vez impactados por mi pureza.
Pero ¿y ahora qué? Una vez producida, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Qué le dice la película?
Enaltecido por la sombra de llevar conmigo la poesía, te diré que ella se ha vuelto loca. En un tiempo donde ya no tiene sentido la revolución, ella me pide que me mate por ella. Ella, como verás, es una consejera peligrosa. Debemos tener cierto cuidado para no transformarla en una mujer mortal. Para que esto no ocurra, debemos mantenerla alejada de los negocios, del juego, de la sexualidad, del viento de poesía que llevaremos con nosotros los días por venir.
Bueno, tengo muchas más preguntas para hacerle, pero por hoy se nos acaba el tiempo. Así que le propongo que nos acompañe la próxima semana. Usted es un libro que tiene mucho que decir. ¿Quiere volver la semana que viene? Bien, entonces, hasta la próxima semana.
Y no lo olviden que pueden encontrar poemas y cartas a mi amante, loca, joven, poeta, psicoanalista, en las mejores librerías o llamando al teléfono 917581940. 917581940.
Y a continuación, Don Paco.
En la estancia de Don Paco llovía torrencialmente, como adorando al fogón. Estaba toda la gente, dijo un viejo de repente, les voy a contar un cuento. Y ahora que el agua y el viento traen a la memoria mía.
Querido Miguel, es tu ópera prima, y yo tenía también mis prejuicios. Se llamaban teatralización e interpretación actoral. Nada que ver. Una magnífica puesta en escena de un cine que puede competir con cualquier producción internacional, sobre todo con ese refinado gusto por lo poético, lo psicoanalítico y esa manera nueva de ver el erotismo en las relaciones humanas. Gocé, viéndola, gocé con los toques surrealistas, serenata tipo divo, antifaz incluido, carrera de vacas, diálogo con Sofía junto al árbol y otros pequeños detalles. Como crítica, el personaje del profesor, para mi gusto, muy sobrecargado. En lugar, durante el viaje en coche, de hablar, debería mostrarse su pensamiento, escuchando sus palabras en off, como parlamento es un tanto forzado y didáctico, lo que no quita que sea importante. Quizás sea el personaje con más dificultad para transmitir sus discursos, por la índole de los mismos. Sofía compone un personaje dulce y desgarrador. Su mejor momento es frente a la televisión y los animales de la selva. Su rostro adquiere una hermosura inigualable. Silvia adquiere todo su esplendor cuando entra golpeando sus guantes de boxeo. Me recuerda a Geraldine Chaplin en la película de Saura, Peppermint Frappe. Clotilde y sus parlamentos, sencillamente fantásticos. Recuerdo que dice: debo producir un pasado o no me dejaré vivir este presente luminoso. Cuando recuerda sus épocas de estudiante, apoyada en las ramas del árbol, alcanza instantes sublimes. Fundamentalmente, en la escena donde la cámara se posa en sus ojos y extrae toda la belleza y la profundidad de su mirada, Walter logra llamativamente su momento más brillante en el enredo con Silvia y Gustavo en cuanto a expresividad. Sus parlamentos más logrados son en Soledad. Recuerdo cuando dice: la curación de Sofía depende de mi análisis. Gustavo muestra, para mi gusto, la más lograda expresión de asociaciones en Sesiones, que por otro lado tienen ritmo, un ritmo verdaderamente cinematográfico, y lo más interesante es que las intervenciones analíticas importantes son casi únicamente los cortes. La música, impecable. En los momentos que era preciso que estuviera y que mi oído reclamaba, y sin un acorde agregado de más. Fotografía inteligente. Las piernas del chofer como señal erótica, los bombones en el suelo, marca de ausencia de dueño. El resto de los rubros técnicos, correctos. En cuanto al sonido, algunas palabras de Clotilde no se entienden muy bien. Defecto común en todas las películas españolas. No descubrí ningún defecto de iluminación. Los busqué, y algunas panorámicas de Madrid por la noche, maravillosas. Criaturas en busca de su destino, donde los ritmos del amor están jugados de maneras nuevas, más sinceras, pero no por ello más fáciles. El libro tiene toda la potencia de tu escritura y sobre eso no tengo nada que agregarte. Todo es admiración, la belleza y el goce anidan allí juntos. El lenguaje es cinematográfico y es la primera vez que lo veo en tus films. Está bien que los anteriores eran cortos y de alguna manera tus primeras armas. Esta es tu ópera prima. El cine en este momento es el desafío más grande de tu carrera artística, porque además de arte, reclama mucho dinero y comercialización de los productos. Grupo Cero siempre fue una buena plataforma. Va a seguir siéndola. Felicitaciones. Verdaderamente me gustó mucho tu película. Un abrazo, Roberto.
Gracias por la enseñanza, don Paco.
Gracias, don Paco. Escribo porque escribir
es un arte.
Recuérdelo, lea poesía.
Nosotros nos despedimos hasta la próxima semana, pero antes les tenemos que decir un par de cosas. En primer lugar, informarles que en este preciso instante se está proyectando en el cine del Círculo de Bellas Artes,
dentro del maratón de vídeo digital de la SGAE 2006, el cortometraje De Mutuo Acuerdo, corto dirigido por Miguel Óscar Menasa.
Todavía puede darnos su voto. Si así lo desea, preséntese en el cine y vótenos.
Hágalo, si no se va a arrepentir. Y también anunciarles que el próximo día 29 de diciembre, en la Sala Clamores, a la 1:30 de la madrugada, es decir, la noche del viernes al sábado, no se confundan. El viernes 29 a la 1:30 de la madrugada,
en la calle Alburquerque 14, Metro Bilbao, podrán escuchar en vivo al grupo Indios Grises, grupo que nos acompaña cada semana en este programa.
Bravo, bravo, chicos.
No son rumores. Indios Grises en Clamores. 29 de diciembre a la 1:30 de la madrugada.
Nosotros, por supuesto, estaremos allí y también aquí el próximo sábado, donde les recordaremos este concierto porque todavía estamos a tiempo, a las 6:25 de la tarde en su cita con la poesía, las 2001 noches, un programa de poesía y algo más. Y para la próxima semana